Ahí hay hojitas.
No prendía la luz de dentro de tu coche. ¿Que la apague?
No, no pasa nada. No pasa nada.
¿Se apaga o...?
¿Se apaga yo o ya? O...
¿Seguro pues que
no
se baja? Apago.
No, no se baja.
¿No?
¿Se apaga o se queda sin batería?
No, es un Jeep, ¿cómo creen? Bueno, buenas noches. Vamos a empezar la última clase del Moreno Ujim. Y bueno, lo que vamos a hacer esta clase es algo muy especial, porque el Moreno Ujim se divide en dos cosas. En la filosofía general, que son los temas que hemos abarcado a lo largo del curso, empezando por el tema de Dios, qué es Dios, luego pasamos a qué es el hombre, luego pasamos a el profeta, o sea, el hombre perfecto, luego pasamos a lo que es la Ashgaha Pratit, lo que es la supervisión especial o específica de Dios en el mundo y en las personas, luego pasamos por el concepto de Geulah, la redención, luego pasamos por el concepto de Naaseh Benishma, anteriormente pasamos por el concepto, a ver quién se acuerda, de Mashiach, ¿no? De la construcción de qué es el Mashiach, y también vimos otras sesiones que hablaban del origen del mal, ¿no? Donde le exentábamos a Dios del mal, realmente con la tesis de Rambam, analizando cómo el mal, bueno, más bien son consecuencias de lo que pasa en el mundo y que Dios pues, casi no tiene que ver, ¿no? Y vimos otros temas así, filosóficos, que fue un extracto del libro, muy interesante, que gracias al libro que me regaló Jaime Gress, ¿por qué? Porque de verdad, Mija Goodman hace un extracto filosófico de temas sobresalientes del Moreno Ujim. Pero hay otra cosa del Moreno Ujim que no hemos visto, que lo vamos a ver esta clase. Que el Moreno Ujim es un vocabulario de Dios, o sea, quiere decir, es una explicación, perdón, es un diccionario de Dios. O sea, vamos a ver ahorita varios ejemplos donde explica literalmente palabras o frases que uno cuando las lee en la Torah, pues normalmente desde chicos que lo estamos leyendo, nos representa X o Y, o sea, lo que dice el texto, pero vamos a ver que si lo leemos con otra óptica y con una explicación alegórica y profunda, entonces nos dice cosas mucho más grandes. Entonces, en ese sentido no vamos a ver cada palabra de la Torah, sino que el Rambam hace un ejemplo, usa como, de verdad, como si fuera un diccionario, y dice, a ver, esta palabra no hay que leerla así, hay que leerla así. Esta palabra hay que leerla así. Y entonces así nos vamos a ir, y son ejemplos que si lo entendemos bien, como el instrumento que hace Rambam de exégesis, o sea, de cómo ver los textos, lo podemos hacer nosotros mismos, solos. No nada más cada vez que se repite esa misma palabra, sino con más palabras. Entonces, obviamente no va a dar una explicación de cada, pero es un ejemplo perfecto. Entonces, es lo que vamos a dedicar la clase de hoy, para entender el vocabulario, y cuando ustedes vean la Torah, la lean otra vez, les tiene que decir cosas mucho más grandes, ¿okay? Empezando por el Shem Havaya. El Shem Havaya es el nombre de Dios. Entonces, dice, ¿qué es el Shem? O sea, porque te decimos que todo el tiempo estamos muy, muy, muy preocupados de no mencionar el nombre de Dios en vano. Y cuando sí, cuando no, y luego taparse la cabeza, etcétera, todo eso que hablamos del Shem Hashem, ¿no? Entonces vamos a ver un poco el concepto del Shem que dice Rambam. Entonces dice que, primero que nada, tiene todo esto un fin pedagógico. Todo en la Torah es un fin pedagógico. ¿Sí? No, la Torah no requiere de verse como un libro de bitácora histórica, ni tampoco una legislación solamente, sino más que nada es un libro pedagógico donde su filosofía está impregnada en cada una de las palabras. Y entonces dice así, primero que nada, el primer objetivo del Shem, del nombre, como cualquier nombre de nosotros, ¿qué es? Dar a conocer, o sea, dar a conocer a la entidad que está detrás de ese nombre. O sea, mi nombre, tu nombre, cualquier nombre, el chiste es que dar a conocer esa entidad. ¿Ok? Y entonces, esa es una de las... ¿qué quiere decir en hebreo? Pirsumó. Pirsumó, pirsum, quiere decir dar a conocer. ¿Ok? Y entonces, dar a conocer el nombre de Dios, cuando vemos Shem, es el nombre. O sea, quiere decir cuando decimos Adonai, que es el nombre de Dios, entonces lo que estamos es dando a conocer quién es. ¿Ok? Pero no es como nomás su nombre de pila. O sea, estamos dando a conocer su entidad, ¿qué es? ¿Sí? ¿Qué es? Entonces, cuando toda vez que vayamos a decir nosotros el nombre de Dios, tenemos que entender o queremos entender que lo que estamos haciendo es darlo a conocer, porque es una de las grandes labores del pueblo de Israel, dar a conocer el nombre de Dios. Entonces, por eso se llama, y realmente nombre el nombre representa esa intención de dar a conocer quién soy. O sea, cuando dices, ¿quién eres? Benjamín. ¿Quién eres? Tal y tal. Entonces, nos damos a conocer por medio del nombre, ¿ok? Y, por otro lado, el Shem nos da a conocer, retzonó, su voluntad, ¿sí? Entonces, cada que está impregnado el nombre de Dios en algún texto, en algún versículo, tiene dos objetivos. Primero que nada, darnos a entender su voluntad y darnos a entender quién es, ¿ok? ¿Para qué? Pues con fines pedagógicos, quiere decir, para dar a conocer y que se sepa su voluntad. Entonces, a través de explicar el nombre, de mencionar el nombre, estamos diciendo que hay una entidad detrás de ese nombre y que esa entidad tiene una voluntad específica que es esta. Por ejemplo, Vayomer Adonai el Moshe. Shlach lecha anashim veyaturu et eretz Canaán. La perashá de la semana pasada de los espías. Y le dijo Dios a Moisés, manda espías a la tierra de Israel para que hagan el trabajo que se requiere. ¿Okay? Entonces, ¿qué estamos diciendo ahí? Que Dios tiene una voluntad que mande a los espías. Es su voluntad. Cuando no hay nombre, no hay tanta voluntad. Quiere decir que cuando está marcado el Shem Hashem, es que su voluntad está puesta ahí y su voluntad está dirigida a través de esos mandamientos, ¿ok? Entonces, eso es como más o menos entendemos esto. Y por eso cuando decimos Baruch Hashem o Beshem Hashem o Bezdat Hashem, todo el tiempo que decimos, no, pues ¿cómo te fue? Bien, gracias a Dios. ¿O cómo te fue? ¿O cómo te fue? Bien, primero Dios. O sea, Bezdat Hashem y Baruch Hashem, que se usa mucho en el léxico judío, ¿de qué se trata? Es de alinear mi realidad a su voluntad. O sea, quiere decir que yo alineo mi voluntad a su voluntad, o mi realidad a su voluntad. O sea, que mi realidad suceda acorde a su voluntad. Ojo, no a mi voluntad. Porque cuando decimos, ¿cómo? Primero Dios, ¿no? Y aparentemente estamos alineando nuestra voluntad. O sea, que Dios se alinea a nuestra voluntad. ¿Estamos de acuerdo?
100%.
Y es al revés. O sea, es un cambio importante. Nosotros queremos que lo que hagamos nosotros, lo que vaya a ser de nosotros en X o Y circunstancia, esté alineado a la voluntad de Dios, no al revés.
Una sí. Pregunta. ¿Esto que dice del nombre que tiene una voluntad, tiene que ver con esa Shem y ese Elohim, que uno es como Din y el otro es como Rahamim o algo
así? Sí, ese es un exégesis que hace la Kabbalah, principalmente, o el Zohar, y habla de los dos manifestaciones de Dios, ¿no? Y entonces cuando hablamos de Elohim es la manifestación terrenal, la manifestación de las fuerzas. Elohim es plural, quiere decir el dueño o el amo de todas las fuerzas. O sea, quiere decir el que gobierna todas las fuerzas. Entonces es algo, ¿cómo?
El poderoso.
El poderoso, exactamente. Y por eso Elohim también es juez. Sí, Elohim en la Torah también habla de gente que tiene poder. O sea, es un concepto más que un nombre.
Pero cuando dices que está dando a conocer su voluntad, ¿tiene que ver también con este juez?
Muy bien, entonces Elohim está regido por las reglas de la naturaleza y Adonai está regido por Me'ever Lateva. O sea, cosas, cuando vemos el nombre de Adonai metido en la Torah, quiere decir que su voluntad es su voluntad fuera de las reglas de la naturaleza. Elohim es la naturaleza. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim v'et-aretz. Y el Shamayim y el Aretz se rigen con las reglas de la naturaleza. Y cuando vemos el Shema Vaya es más allá. Por eso cuando está con Moshe en la zarza ardiendo, Dios le dice a Moshe, le dice, Ushmi Hashem Adonai, lo no dati laem. O sea, a nadie le dije, le descubrí mi nombre. Te lo estoy descubriendo a ti, nada más. Entonces la pregunta es, ¿qué no habían descubierto el nombre de Dios? ¿Sí?
¿Qué nombre es el que se está descubriendo?
El Shema Vaya, ¿ok?
Es
el Shema Vaya, pero te dice Ushmi Hashem lo no dati laem. O sea, no, nunca se los di a conocer. Pero si nos vamos al texto anterior, o sea, atrás, pues sí le dice Vayera el Av Hashem, el Abraham. O sea, sí vemos textualmente que sí se había descubierto, ¿ok? Pero no se les había, la diferencia de que se le descubrió a los patriarcas anteriores y a Moshe y al pueblo de Israel, es que en los patriarcas anteriores el Shema Vaya era innato para ellos. Quiere decir, no era algo de arriba hacia abajo, exprofeso, sino que era algo inspiracional en los profetas. O sea, en Abraham, en Isaac, en Jacob. ¿Okay? Y no era marcado. Quiere decir, para Moshe, con Moshe, el nombre de Dios fue marcado. O sea, le dijo, y ya me voy a descubrir ante todos ustedes, de hoy en adelante, porque ahora voy a hacer milagros, ahora voy a romper las reglas de la naturaleza, y por eso necesito este nombre, vaya, ¿sí? pero el Elohim era suficiente para anterior, para las fuerzas anteriores. ¿Okay?
Revelación.
¿Cómo?
Revelación
de exacto. Lo nodati es revelar, exacto. Sí, o sea, no se nos había revelado, lo habían entendido, ¿no? Por eso dice Bayera, pero lo habían entendido o lo habían asimilado de alguna manera, pero ahorita es explícito y no necesitas, se le demostró a todo el pueblo de Israel, no nomás a los meros profetas. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, por eso decimos, por medio de ello, que dijimos que al alinear mi realidad a su voluntad, entonces, por medio de ello, decimos nosotros en la tefilá, decimos, ve allá Adonai, le melech al colares. Quiere decir, y sea, que sea Dios,
que sea,
le melech como rey en toda la tierra. Eso quiere decir pirsumó. Cuando dijimos pirsumó, dar a conocer, eso es lo que queremos hacer. Ahora, ¿cómo lo damos a conocer? O sea, para ser no filosófico, sino ser conductual. O sea, para entender esto bien. ¿Cómo damos a conocer el nombre de Dios? Gritándolo. Alineando nuestra realidad a su voluntad. ¿Entienden cómo se conectan las dos cosas? O sea, el objetivo del Shem es el Pirsum. Para que se entienda bien. El objetivo del nombre es dar a conocer. Entonces, por eso le ponemos un nombre. Ahora, para darlo a conocer al Melech al-Koraitz, para que él sea famoso y reconocido como único en toda la tierra, lo que tenemos que hacer es alinear su voluntad a mi realidad. Entonces quiere decir conducirnos en la vida de manera que su nombre quede arriba y quede sobresaliente y quede descubierto para que la gente y la gente común y la gente que no lo reconoce, lo reconozca. ¿Okay? Entonces, si más gente lo reconoce, quiere decir, ¿qué es reconocer a Dios? Actuar de la misma manera. O sea, si uno es de verdad...
La gente está alineando la voluntad.
Exacto. Entonces, si uno es de verdad como técnicamente fiel a lo que uno piensa y lo que uno hace, entonces, si yo reconozco a Dios sobre el dueño de la tierra, entonces, también tendría que alinear mi realidad con su voluntad. Entonces, eso quiere decirle Melech al-Koraitz. No es una cuestión de gritarlo como Allahu Akbar, como gritan en las mezquitas. O sea, no se trata de eso. Nosotros no hacemos eso. Nosotros lo hacemos por medio de las acciones, por medio de ser quien somos, por medio de establecer nuestro papel en la tierra, por medio de compaginarnos con la sociedad, en el entorno, reparar, ayudar, ser ejemplares, ser dignos, ser honorables, ser justos, ser éticos, ser morales. O sea, todo esto de ser. Hola. Exacto, ¿no? Entonces, ser un ejemplo para los demás, eso quiere, o sea, y todo lo que dijimos alrededor de ser y de hacer, eso es de allá Adonai le melech al-Koraitz. Entonces, no se trata aquí de rezar y rezar y rezar, o de gritarlo a los ocho vientos, como le hacen los árabes, que eso así entendieron los árabes, es expresar el rezo a los cuatro vientos, sino con el trabajo, ¿ok?
Entonces la contraparte humana sería yo culpa haciendo el Shem Shemaim.
¿Cómo?
La contraparte, o sea, por decir, cuando tú dices que sea su voluntad sobre la tierra, hay una contraparte humana personal que es que Shem culpa haciendo el Shem Shemaim, que todo.
Exacto, muy bien, muy bien. O sea, entonces cuando decimos y que todas sus, que él esté, ¿cómo dijiste? Que esté sobre. Lo primero que dijiste.
Lo primero que sea su nombre sobre
la tierra. Que sea su nombre sobre la tierra. Entonces diríamos, bueno, pues ¿cómo, no? O sea, ¿cómo le hacen? Entonces, ¿qué es? Actuar nosotros en correspondencia. O sea, si actuamos en correspondencia a lo que él sea su voluntad, entonces lo estamos haciendo famoso en la tierra. No tanto gritando su nombre, sino siendo portadores de su nombre. O sea, un yehudí tiene que ser portador del nombre de Dios. ¿En qué? En todas sus acciones. ¿Okay? Entonces, por eso hay que alinear su voluntad a nuestra realidad y no viceversa. Cuando nosotros hacemos viceversa, estamos justo haciendo lo contrario. Viceversa es que alineamos nuestra voluntad que hacemos que, o le pedimos que su voluntad sea nuestra realidad. Es como, es de veras lo que dijimos en esa clase, no me acuerdo hace cuántas clases, que es muy, muy cercano a la religión pagana, donde uno trata de persuadir a las fuerzas, ¿para qué? Para el beneficio propio. ¿Sí? Entonces, es todo lo contrario, es donarse al proyecto más elevado, que quiere decir, ve allá Adonai le melech al-Koraitz. ¿Okay? Y para eso pues tenemos la guía, obviamente, de la Torah. ¿Okay? Ahora, Otra cosa que es importante, cuando decimos Vayomer, que refuerza este punto que estamos hablando, cuando dice Vayomer, dice Rambam, es Ratzá, ¿ok? O sea, es voluntad, es quiso. Vayomer es quiso. No es hablar nada más por hablar, sino que a través de la palabra de Dios entendemos su voluntad. Entonces, cuando Vayomer Elohim Yeyor, así dice Rashi abajito, dice Berratzá Sheyeor, o sea, quiso que haya luz. Entonces, todos estos mamarim, todos estos pronunciamientos que hace Dios, inclusive desde la creación, los 10 mamarim con que creó el mundo, y luego los muchísimos Vayomer que va a decir en la Torah, en el diálogo que tiene con el pueblo de Israel, y todo el tiempo Vayomer, quiere decir, está expresando su voluntad, ¿ok? Está expresando su voluntad, ¿ok? Entonces, es bien importante eso.
Pero es lo mismo que valida ver, porque... o Letzavot, porque como que no sé si todos tienen la misma fuerza o el mismo significado, porque lo va cambiando.
Lo va cambiando, es de acuerdo a la energía, a lo enérgico del mandamiento. ¿Sí? O sea, a veces es la categorización de buen humor, mal humor, por las buenas, por las malas, ¿sí? Leyes, legislación, ¿no? Entonces, por ejemplo, Tzivá es legislación, ¿okay? Vayomer es más voluntad, o sea, hay que entender su voluntad. No me está diciendo cómo, exacto qué, pero sí me está diciendo que lo escuche. Entonces es como diferentes maneras, como uno cuando lo expresa a sus hijos, a veces le dices una orden, y a veces nada más le platicas, y a veces nada más le comentas, y a veces... Entonces así baja, y entonces es bien interesante entender eso, y cuando leemos la Torah, estar afinados a ser sensibles a ese, al vocabulario. No es así como, bueno, ya hay que leerlo y entenderlo, sino que cada palabrita tiene un significado profundo, ¿ok? Otro concepto que dice el Rambam es punto, voy a ir puntos y apartes, ¿eh? Porque son, este es un punto y aparte, ¿okay? Vamos a ir viendo otras palabras, otros conceptos. El alma, para el Rambam, ahorita empezando cuando habla del alma de la persona, de Vaipaj Beapav Nefesh Haim, o sea, cuando le insufló a Adam el alma, entonces dice, ¿qué es el alma? ¿No? Es para que entendamos bien, no es una partecita de Dios, como nos dicen muchos sabios, no es una partecita de Dios, porque Dios es totalmente, o sea, es una creación de Dios. Lo que decía es, no es una partecita, es como técnicamente dice Rambam, no puede ser una partecita, o sea, no, Dios no se quita partes y las manda, sino Dios es una entidad perfecta, inefable, y entonces él crea almas también. Entonces, eso es como un dato interesante para entender nada más que cuando le dice, y le pasó a Adán, o sea, un respiro, quiere decir que creó. Okay, o sea, le creó esa energía que nos puso a los seres humanos, porque estamos hablando de todos los seres humanos, ¿eh? A nivel universal, ¿okay? Entonces todo lo que tenemos especial los seres humanos es una creación de Dios, ¿sí? Eso que podemos pensar, hablar, sentir diferente, eso es lo que hace que entendamos que es el alma. No es que Dios nos puso un cachito de él, no, es que así se dice porque suena bonito, a lo mejor nos inspira a cosas, pero no, técnicamente es imposible, o sea, que Dios se haya quitado una partecita y que seamos partecitas de Dios, ¿ok? Ok.
Pero, sí. Pero, no sé si a lo mejor me desvío un poquito el tema o me dices, me contestas más al rato, pero cuando dices Neshama y cuando dices Nefesh, yo nunca he entendido cuál es la diferencia entre uno y otro.
Es que no hay diferencia.
No hay diferencia.
No hay diferencia. El vocabulario de la Torah usa Nefesh. Y luego, posteriormente, se usa Neshama. ¿Okay? Es la misma cosa. O sea, entonces, para darnos a entender como los niveles de alma, son construcciones místicas, muy místicas, la verdad, de las construcciones. Por ejemplo, hay Nefesh, Neshama, Hidá, Ruach, etc. Todas esas que para entender los niveles espirituales a los que podemos ir accediendo en conexión espiritual. Pero son construcciones, o sea, de verdad son construcciones semánticas, para que podamos como entender cosas, ¿no? Que uno puede subir de nivel. Pero como dice Rambam, Nefesh Ha'adam Echad Hi. O sea, el alma de la persona es una pieza. O sea, no es... Así como dijimos que Dios no se puede, tampoco nuestra alma no se puede dividir. Tiene muchas aplicaciones, tiene muchas manifestaciones, pero no es separable. O sea, no es un alma compuesta por varios elementos que las puedes quitar o poner. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de terminología, Nefesh y Neshama, estamos hablando por épocas de exégesis rabínica. O sea, muchas veces cambia. ¿Okay? Pero es lo mismo, o sea, es básicamente lo mismo. Marcos, ¿tú querías?
Sí, yo lo que quería comentar era que en esta parte que el alma no es una partecita de Dios, es una creación de Dios, lo veo todavía más poderoso porque sigue poniendo el efecto causativo que tiene Dios y que Él puede causarte a ti hoy y te puede descausar mañana. Y eso es, o sea, todavía le da mucho más grandeza, porque no es una partecita, no está quitando una parte y dándote a ti, sino Él tiene la capacidad como ser completo
de crear,
de hacer así y crear otro ser. Y que en el momento que Él no quisiera, recoger el ser o volverlo a reintegrar a donde Él quiera, ¿no?
Uh-huh. Muy bien. Ok, y siguiendo en ese orden de ideas, que primero vimos su nombre y luego vimos lo que es el alma, etcétera, vamos a ver lo que es el pecado original. Y aquí Rambam va a explicar muy bien el pecado original. ¿Cuál es el estatus? El pecado original y toda la fábula de Adán, Jabá y paraíso, ¿no? O sea, toda esa fábula. Sí, es una fábula, ¿no?
Sí, es una fábula.
Si la serpiente habla, pues es una fábula. Entonces, el estatus intelectual más elevado. O sea, quiere decir que cuando estamos en el Gan Eden, y aquí es muy interesante escuchar esta versión del pecado original, es cuando estamos en el Gan Eden, el Adán y Jabá, quiere decir que está en su estatus intelectual más elevado, o sea, es lo ideal, quiere decir alegóricamente ideal. No es ni siquiera un espacio físico, no es cronológico, o sea, no es de que estábamos ahí, ya no estábamos y ya nos fuimos, no es así. No es cronológico, sino alegórico. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? El pecado, como hablamos así, como ya saben, bajó de nivel al ser humano, lo que causó la expulsión del Gan Eden. ¿Para qué? Para que el trabajo que tenga que hacer el ser humano es regresar a esa posición original, ideal, perfecta, y ese estatus ideal que teníamos en el Gan Eden. La pregunta es así, cronológicamente, ¿estábamos así? O sea, ¿estuvimos así en algún tiempo y luego bajamos de situación? O sea, ¿cómo está? A ver, ¿de quién es ese telefonito? Ok, entonces vamos a entender entonces la pregunta que yo les hago a ustedes. O sea, ¿estábamos en el Gan Eden y luego pecamos y nos expulsó y bajamos y luego nuestro trabajo es regresar al Gan Eden? Y entonces vamos a regresar todos al Gan Eden y vamos a estar todos en el Gan Eden. O sea, ¿cómo les hace a ustedes, cómo les hace a ustedes sentido esto en sus mentes?
Es personal, según lo que estoy diciendo. Cada uno de nosotros puede no aspirar a eso.
La verdad no tiene ningún sentido.
Es que no tiene ningún sentido. Número uno, les voy a decir por qué. Porque cronológicamente, si vemos la cronología, nosotros no empezamos en el Gan Eden. O sea, nosotros éramos el hombre de Cro-Magnon. ¿Ok? O sea, no teníamos. O sea, no es de que éramos todos sapientes y luego pasamos a ser menos sapientes y luego regresamos a ser sapientes. O sea, nosotros no éramos sapientes y nos volvimos más sapientes y cada vez somos más sapientes, ¿okay? Entonces, esa es la cronología del ser humano original, o sea, lo científico, observado, probado, ¿no? Entonces, don't make sense con esta de que éramos muy sapientes y luego ya no éramos nada, éramos lo peor y luego hay que regresar a ser. Lo que habla la situación del pecado original y del Gan Eden es que es meramente filosófico. Y todo este cuento habla de la labor fundamental del tikkun atzmi, del tikkun, o sea, el perfeccionamiento personal que tenemos que tener, cada quien y cada cual en la vida. Quiere decir que debemos de entender que tenemos un ideal que seguir. O sea, sí hay un estado ideal que seguir o que alcanzar. Entonces, a efectos nomás de cuento, nos dice, bueno, es que los expulsaron de ahí y a eso tienen que regresar, ¿ok? Quiere decir que nosotros tenemos que trabajar toda nuestra vida tenemos que trabajar para llegar a un estatus ideal. ¿Qué es el estatus ideal? Lo estoy poniendo aquí, el equilibrio, el dominio y el entendimiento, ¿ok? O sea, el equilibrio personal en nuestras reacciones, en nuestras emociones, en todo lo que somos y actuamos, por medio del dominio de nuestro carácter, de nuestras pasiones, de nuestras reacciones, todo, de nuestro dominio personal, y obviamente, ¿cómo? Con entendimiento. O sea, entendiendo cosas, entendiendo lo que Dios quiere de mí, entendiendo mi papel que juego en la vida, mi papel que juego en la sociedad, mi papel que juego como persona, como ser humano, como papá, como primo, como amigo, como lo que sea, ¿sí? Entendiendo bien todo eso, entonces me puedo equilibrar y destinarme o consagrarme a el Tikkun Atzmi. Entonces, eso quiere decir que no es que bajamos, subimos, estábamos, no había espacios, o sea, de veras es algo, rompe paradigmas, pero el Rambam dice, no había espacios, y todo esto es alegórico para que entendamos cuál es nuestro trabajo en vida, o sea, a qué tenemos por qué nos tenemos que esforzar. ¿Me explico? Uh-huh. Uh-huh.
Pero la pregunta es, ¿y él qué gana con eso?
¿Quién?
Dios. No, o sea, ¿por qué crear todo este juego?
Ok, no es que parece un juego, pues si nos hubiera sacado del Gan Eden, o sea, yo lo que veo es así, si fuera como es la fábula, sí es un juego, ¿entiendes? O sea, porque yo te digo, oye, no comas, te expulso, ah, pues ya, fíjate, ahora ya vas a tener ya te vas a avergonzar de la desnudez, y luego así, o sea, parece un juego, ¿no?, que Dios va manejando, justamente es lo contrario, esto no es un juego, esto es la naturaleza humana.
¿Pero qué tienes que ganar?
No tiene nada que ganar.
No le hacemos falta para nada.
Él no tiene, es su voluntad. Su voluntad. Nosotros pensamos en una cosa: Dios creó el mundo por su voluntad. Nada más por su voluntad. ¿Ok? ¿Qué voluntad? ¿De qué? De dar. O sea, de dar vida, de crear vida. ¿Ok? Y esa es una premisa importantísima en la fe. Porque si no, o sea, si no creyéramos que Dios creó el mundo, o si Dios creó, y para qué lo creó, entonces nada tiene sentido. Entonces todo esto no es de facto, y es bien importante esta pregunta que hiciste, porque nada aquí es de facto, no sabemos nada, nosotros no sabemos nada, hay que entender eso, como dijimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Que por medio de la ignorancia es como más llegamos al conocimiento, ¿por qué? No sabemos de facto quién es Dios, pero queremos entender por qué. Entonces todo esto es pura construcción humana, para, y quiere decir jojma, para entender y darle un propósito a nuestras vidas. De facto, no sabemos nada. De verdad no sabemos. O sea, no hay un facto que te diga hay 5 partes, hay 7 cielos. Todas son construcciones, ¿para qué? Para que entendamos esto que acabamos de decir. Para que entendamos que nuestro objetivo en vida es perfeccionarnos a nosotros mismos. Es la carrera para hacer de nuestra vida una vida digna, para hacer de nuestra vida una vida honorable y que valga la pena, trascendente, dejar huella, y que realmente todos los seres humanos que viven, si hiciéramos esto, obviamente, el mundo sería muy, muy digno y honorable.
Porque esa es la voluntad de Dios.
Exactamente. Y eso es la voluntad de Dios. Así entendemos o traducimos la voluntad de Dios, para que podamos alinear nuestra realidad a la voluntad de Dios. ¿Ya me entendiste?
Si fuera un juego, ganaríamos nosotros.
No, si fuera un juego.
O sea, tú ganas a fin de cuentas, tratando de llegar y esperar a.
Mira, ahorita, Carlos. Fíjense esto que está diciendo. ¿Saben cuáles son los agnósticos?
Los que no creen en Dios.
No, sí creen en Dios. Pero creen en un Dios negativo. ¿Por qué? ¿Ustedes han visto la película de Matrix?
Sí.
Bueno, la película de Matrix aparentemente, mucha gente dice, no, es que se inspiraron en la Kabbalah. No, se inspiraron en la Gnosis. ¿Okay? ¿Qué dice? Que Dios nos tiene a todos como en la ignorancia, ¿no? Nos tiene conectados a una realidad limitada, y que de repente hay un libertador, ¿no? Neo es un libertador, que nos quiere abrir la puerta del conocimiento. Todo eso está basado en el texto bíblico, cuando dice que cuando comamos del árbol de la vida y del conocimiento, tiyuke Elohim. Entonces, los agnósticos dicen, a ver, Dios no quiere que tengamos poder, porque Él nos quiere someter. Entonces, como nos quiere someter, nos tiene dormidos, nos tiene como sin conocimiento. A medida que más conozcamos de la vida, nos convertimos más en Dios y suplimos a Dios. Entonces, la película de Matrix es exactamente eso. ¿Okay? Nosotros pensamos exactamente lo contrario. Dios nos da la oportunidad, y ese es justo la tesis del Rambam. La tesis del Rambam es decir, a manera que el hombre más sabe, más conoce, como dijimos en la clase, más se maravilla de Dios. O sea, no, Dios no nos está limitando al conocimiento, al revés, nos está motivando el conocimiento. Para que sepamos, para que conozcamos.
El que quisiera que estuviera limitado al conocimiento sería el hombre mismo.
El hombre mismo que no interpreta bien su papel en el mundo y su conexión con Dios. Por eso digo que todo es interpretativo, porque de facto no sabemos nada. Realmente, entonces, todo depende de cómo relacionamos la información y cómo la utilizamos para nuestro propio entendimiento, beneficio y obviamente perfeccionamiento. Si lo hacemos para allá, pues hacia allá vamos a ir. Lo podrías interpretar al revés. Todo se interpreta. Dice Heschel, el problema de la Torah es que es un mínimo de revelación y un máximo de interpretación. ¿Sí? O sea, la Torah es nada y vean cuánto Talmud, ¿no? 70 tomos del Talmud. Es pura interpretación. Pues dice, es un problema, porque hay de interpretación a interpretación. ¿Okay? Por eso es muy importante. Dice, hacele jarab, ¿sí? Hazte un rabino. ¿Qué quiere decir hazte un rabino?
Entiende la base. Entiende.
Sí, pero agarra una corriente. No puedes andar como volando entre todas las cosas. Agarra una corriente que te make sense to you y que sea constructiva para ti. Y en esa corriente vete. ¿Sí? Por ejemplo, mi corriente es esta, la del Rambam, personalmente. Es la corriente que a mí me hace ser más hombre, más ser humano, más productivo, más proactivo, más conductual y más perfectivo, ¿no? Entonces, es lo que a mí me hace ser así. Si yo encontrara en eso, en la Kabbalah, yo estudiaría Kabbalah. Porque yo digo, no hay verdad. O sea, la verdad está en todos lados. Solamente, ¿cuál es tu verdad y qué es lo que a ti te hace bien para que seas mejor ser humano? Entonces, yo tengo experiencias de la Kabbalah que a mí no me gustan, ¿no? A mí no me gusta la Kabbalah porque he visto personas que se han ido del mundo con ese conocimiento. En vez de que los meta al mundo, los saca del mundo. ¿Okay? Entonces, para mí la Torah te tiene que meter al mundo on duty. O sea, al revés, en vez de que te haga un ser raro, así, te tiene que meter a la productividad, al progreso, al tikkun, realmente.
Es como que ¿sí? te metes al tablero
a la cancha, ¿no?
Al tablero de juego, si quieres llamarlo.
Exacto.
Al tablero de juego o te sacas.
Exacto. Ahora sí, Carlos, perdón.
Bueno, ya me contestaste, pero esa alegoría puede causar confusión, pero ya me contestaste.
Ah, exactamente.
Ese conocimiento que te da esa.
Exactamente.
Mejor interpretación de lo que estás.
Por eso hay que estudiar, de veras hay que estudiar, ¿ok? Bueno, vamos a seguir. ¿Sí se entendió bien? Entonces, todo esto del pecado original, toda esa fábula es precisamente para entender nuestro papel, cómo tenemos que llegar al conocimiento. Otra palabra importante es reía. La reía es la visión, la óptica. Ver. En la Torah parece a veces vayar, vio, y a veces dice vaerá, y apareció, ¿no? Entonces, ¿qué es todo esto? Es ver o aparecer, en la Torah está marcado. Entonces dice Ramam, no son imágenes, sino la imagen en nuestra imaginación y la conciencia. No creamos que cuando dice vaerá y se le apareció, no vayamos a creer nunca que se le apareció. ¿Okay? No se le apareció. No hubo imágenes. No existe. ¿Okay? Entonces, y eso le quita mucha mitología a la Torah y la hace muy racional, pero súper, súper poderosa. ¿Por qué? Fíjense esto. Les voy a poner el ejemplo de Abraham. Dice, Vaera elav Hashem ve'elone mambre ve'u yoshef kehom ve'beta ha'ol kehom ayom ve'ine shlosha anashim ba'im. ¿Okay? Entonces, se los voy a traducir. Dice, y estaba Abraham sentado y se le apareció Dios cuando estaba Abraham sentado en el calor del día en la puerta de su cabaña. Y he aquí que vio tres personas venir. ¿Okay? Así dice. Los ángeles, esos famosos ángeles que le dijeron que va a tener un hijo, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué dice? Todo el mundo ha dicho, no, pues vinieron tres ángeles, se convirtieron en personas. ¿Okay? Toda esta mitología, bueno. ¿Qué dice Rafsadia Gaón? Eso lo agarró Rambam de Rafsadia Gaón. O sea, dos, tres siglos anteriores. Dice, espérense. Vaera no quiere decir... No, Vaera, todo pasó en la mente de Abraham. No hubo tres ángeles, no hubo conversión de personas de ángeles a personas que se disfrazaron de beduinos, no hubo tal cosa. Todo eso fue una visión de Abraham. Ahora, ¿cuál fue la visión? A ver.
Perdón, pero es que de Abraham y de Sara, porque Sara los escuchó y se rió.
Sí.
Entonces no es nada más la visión de Abraham.
No, todo eso es con Abraham. O sea, quiere decir, todo eso fue una profecía de Abraham, una iluminación de Abraham, que mete a Sara en la... O sea, mete al juego a su esposa. De lo que pasó con Sarai, que vino Sarai, o sea, todo, pero todo fue Vaera elav Hashem el Abraham. O sea, no se le apareció a Sarai, se le apareció a Abraham. Entonces Abraham, en esa aparición, o sea, en esa iluminación, tuvo un gran, gran mensaje. ¿Cuál fue? Que vinieron tres personas y le dijeron tres cosas. Una de las cosas fue que tenía que ir a salvar a su sobrino. Otra cosa es que iba a tener un hijo. Otra cosa es que, fíjense nada más este concepto. Dice el Midrash que estaba él con... Dice el Midrash, no sabemos por qué, ahorita vamos a saber por qué. Que él en ese momento estaba en una conexión espiritual con Dios. Porque Dios lo vino a visitar porque estaba convaleciente del Brit Milá. ¿Okay? Todo es alegórico, por favor, no hagan ninguna conexión literal. Entonces dice, el Midrash dice que bajó Dios a hacerle Bikur Jolim. ¿Ok? Así dice el Midrash. Y entonces, ¿y él qué hizo? Mandó a volar a Dios. Dijo, a ver, espérate, shum, porque veo a tres personas venir. Entonces dijo, aguántame tantito, voy a atender a mis invitados. ¿Ok? Entonces, no, fíjate, ¿qué dice el Pirkei Avot? Dice, al raíz de eso que hizo Abraham, dice, Yoter Nae, Ahnasat Orhim, Milekabel el Pnea Shechina. Quiere decir, es más bonito recibir invitados que recibir a la mismísima presencia. ¿Ok? ¿Qué nos quiere decir todo esto? ¿Cuál fue la gran visión de Abraham? A ver, ¿cuál fue la gran visión? A mí se me hace la visión más importante de toda la Torah.
Quedar mejor con el humano, que eso es lo que Dios...
Que servir a Dios es no estar en Dios, es estar aquí. O sea, es decir, hay tres personas que necesitan agua, ¿ok? Y necesito limpiarles los pies, necesito ofrecerles comida. Eso es servir a Dios, no estar con Dios. Dios no, como tú dijiste, ¿Dios qué? O sea, Dios no necesita ni compañía tampoco. O sea, entonces, ese es el mensaje más importante de Abraham. Entonces, Vaera el Ab Hashem, esa es la visión de Abraham en ese momento, ¿ven? Entonces, no fue, según esta visión, no fue que de verdad se disfrazaron, llegó y entonces le dijo a Dios. Todos son construcciones filosóficas para entender lo que Abraham vino a proponer. ¿Qué hicieron los patriarcas? Proponer el mensaje, mensajes de iluminación espiritual que está traducido en moral, en ética, en responsabilidad, en acción humanitaria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos mensajes los tradujeron pasaje por pasaje, ¿ok? Lo mismo no lo vamos a decir ahorita tan largo, pero lo mismo, dice Rav Sadia Gaon, de Akedat Yitzhak, lo mismito, ¿ok? O sea, Akedat Yitzhak, el sacrificio de Yitzhak, lo mismo. Leanlo ustedes con calmita y van a ver cómo make sense. O sea, decir, bueno, todo eso pasó en la mente de Abraham. Fue el dilema de Abraham entre decir, ¿Dios querrá esto de mí o no querrá esto de mí? Y ese fue el traspaso, o sea, esa transición teológica, donde Abraham dejó de, a un lado, puso los sacrificios humanos y dijo, ya no sacrificios humanos, yo ya entendí. O sea, fíjense, ya entendí que no se necesitan hacer sacrificios humanos, ¿ok? Que Dios no necesita esto, Dios con un cabrito es suficiente, ¿ok? Hoy nosotros sabemos que ni siquiera tenemos que un cabrito, ¿me entiendes? ¿Cómo hemos, okay? Entonces todo es importantísimo, como de verdad son puras visiones y visiones y visiones. Bueno, entonces es la reía.
Pero quien lee la Torah no entiende eso.
No, bueno.
Por eso hay que venir
aquí. Depende de quién.
No, no, oye, y no quiere decir que lo demás es mentira, ojo, ¿eh? Simplemente son otros interpretaciones de acuerdo a lo que a ti te hace sentido, ¿no? O sea, tú puedes seguir pensando lo otro y no estás mal, ¿okay? Puedes estar, y también hay 4,000 libros que se escribieron con otras interpretaciones, ¿no? Elu ve elu, divrei Elohim Haim. Si te traen cosas buenas, divrei Elohim Haim. Es decir, son palabras vivas. Si no te traen cosas buenas, son palabras muertas. O sea, lo que tú tienes que ver es qué te dice, por qué. No, mi rabino siempre dice, este Midrash, pero no lean el Midrash literal, porque el Midrash no se escribe literal. Son alegorías impresionantes. Entonces, el que las toma literales le empieza a hacer daño, porque empiezas a hacer telarañas mitológicas en la cabeza y te conviertes en un religioso mitológico, ¿sí? Supersticioso. Ya saben, todo esto que de repente dices... ¿Y dónde está la vida? No está en tus manos ni siquiera.
Entonces, edad media.
Sí, es edad media, es oscurantismo realmente. Entonces, eso es lo que justamente está tratando de romper el Rambam. ¿Okay? Entonces dice, no imaginar a Dios, ¿sí? Sino dejarlo abstracto. ¿Por qué? ¿De dónde sacamos esto?
Porque se imagina algo.
De que no hay imagen.
¿Pero cómo sabemos que sí es así debe de ser? Pues los 10 mandamientos, ¿no? O sea, los 10 mandamientos dicen, Lota se le japes el bejol tumuna. O sea, de verdad, no me pongas y figuras. No me hagas dmut ni tselen. O sea, no me hagas imágenes, ni formas, ni figuras. Por favor, quiero que entiendas, me entiendas de manera abstracta. Ese es el trabajo intelectual del hombre, el entender las cosas de manera abstracta. Y eso se necesita intelecto.
Y
de, exacto, o sea, ya... De expandible ilimitadamente. Y es bien importante, es bien interesante, que si eso es lo que nos dijo, es la propuesta de la Torah, pasar de un Dios tangible que eran los dioses de, que tenían antes los egipcios, etcétera, etcétera, a un dios abstracto. Entonces, por favor, no lo, dice Rambam, no lo volvamos a hacer tangible.
Claro.
¿Okay? O sea, no pongas fotos de quién sabe quién. No hagas esto. No, no, es un dios abstracto. Es un dios abstracto. Y a ese le tienes que rezar. A ese, en ese tienes que creer. A ese tienes que amar y a ese tienes que reverenciar. Al dios abstracto. ¿Okay? Imagínate el nivel intelectual que necesitas. Esa es la propuesta de la Torah, elevar el nivel intelectual del hombre, o sea, para que llegue a esos niveles de azagot, como dice Rambam, azagot a muscalot, conseguir esas intelectualidades de concebir un Dios así asado, sin necesidad de verlo y de palparlo, ¿ok?
Es que ven, es un poco, nosotros como almas creadas por Dios, que nos meten dentro de un cuerpo en el que estamos, porque el cuerpo en el que estamos no somos nosotros. Si ya no tienes un dedo, no dejas de ser tú, o no tienes un brazo, no dejas de ser tú. Entonces, y estamos acostumbrados a tratar de limitar, porque quizás ese es lo que ese es parte del juego para poder, porque no logramos tener ese crecimiento intelectual del hombre, ese trabajo intelectual. Entonces, Dios, tenemos que. El hombre está acostumbrado a meterlo en un concepto para poderlo entender, para verlo igual, porque el hacerlo abstracto es.
Romper tu naturaleza también humana, ¿no?
Exactamente.
Trascender tu naturaleza animal o física.
El carnal que tenemos, ¿no?
Exacto. Este ejemplo que puse aquí es el de Abraham de los Ángeles y también el de Moshe es muy importante. Moshe en la zarza, también dice Rambam, también es una alegoría. O sea, igualito, ¿sí? Entonces también hay muchas explicaciones acerca de ella, las hemos visto en otras clases, donde la zarza ardiendo es una meramente una iluminación de Moisés, donde le dice Dios o él capta que no se puede quedar ahí, que él le pertenece, él, su trabajo está allá. En el pueblo, en Egipto, y que los tiene que liberar, que no se haga midianita. O sea, es cuando Moisés capta que él no es midianita. Y aunque se pudo haber seguido ahí como midianita, siendo el príncipe de Midian, dijo: yo no soy midianita. Por eso dice: Elohe Abija, yo soy el Dios de tus padres. Entonces, cuando Dios le habla, en el sentido alegórico que Dios le habla, quiere decir que capta cosas, hay que ver qué le habla, cómo le habla. Soy el Dios de tu padre y de tu madre y de tus hermanos que están ahí. ¿Qué nos dice eso? Captó una conciencia, Moshe, captó una conciencia que él no es de acá, que él es de allá. Y entonces, ¿qué hace? Deja todo y asume su misión y se regresa. Entonces, lo pueden ustedes ver como que Dios le habló, así como un trance de trance profético, así como mitológico, o podemos entenderlo como la iluminación y la captación, y eso se llama reía. A eso le. No, no está peleado.
Pudo haberle hablado.
Es que así habla Dios. O sea, es que así habla Dios.
El hombre toma conciencia de lo que pasa.
¿Vieron la película de Noé? ¿Vieron la película de Noé? De Russell Crowe. No, pues váyanla a ver, porque sí está muy buena. O sea, no necesariamente de. No necesariamente. Digan, fue verdad, no fue verdad, sí fue verdad. Olvídense. Capten esto, por favor, vean a ver. Vayan a ver nada más cómo habla Dios. A mí se me hace una idea que de verdad está muy basado en lo que aquí dice. O sea, la voz de Dios no es así. O sea, no es tan nítida como que se abrió, ¿no? Son capta y capta. Y entonces él mismo no sabe ni qué onda porque dice, bueno, sí capté algo, pero yo no sé si es eso. O sea, es algo como que no sabes perfectamente bien qué quiere. Y son todos esos dilemas que inclusive hoy en día, que no estamos en la época mosaica, tenemos todos los días. Todos esos dilemas con los que tenemos que lidiar de qué hacer con nuestra vida existencial. ¿Okay? ¿Qué hacer? ¿Sí hacer? ¿No hacer? ¿Ir? ¿No ir? ¿Hacer? Todo eso que de repente, todos esos son voces de Dios. O sea, todo eso se puede tomar iluminación, integración, toda esa manera de captar el mensaje de Dios. ¿Okay? Entonces, la propuesta de la Torah es que en esos tiempos era más nítido, mucho más nítido que ahorita. Por eso decimos que ya no hay profetas. ¿Por qué? Porque no somos tan sensibles. Antes eran más sensibles. Entonces, no quiere decir que Dios ya no habla. Dios sigue hablando, nada más que ya no somos sensibles a su voz. ¿Sí? Para ser sensibles hay que dejar muchas otras cosas y entonces, de verdad, ser sensible y vas a escuchar mucho más la voz de Dios, sí, te lo prometo. ¿Ok? ¿Tú? ¿No? Ok. Entonces, ok. Otro concepto, otra palabra importante es Ish. ¿Qué quiere decir Ish?
Hombre.
El hombre, pero no cualquier Ish. Vayan a la Torah, a veces dice Ish, a veces dice Adam, a veces dice otra cosa. Ish quiere decir, es el que está en el camino del Tikkun. O sea, aquella persona que está en el camino del tikkun. ¿Okay? O sea, que sí cumple con todo esto que estamos hablando anteriormente. O sea, que está en on board, en realmente alinear su realidad a la voluntad de Dios. ¿Okay? Ese hombre en la Torah se le llama Ish. Y vayan a ver en el texto, vamos a ver cómo hay de diferentes maneras de llamarle a las personas, y vamos a ver qué Ish. ¿Okay? Como dice Nietzsche, dice es que es esa persona que se está como despegando de su parte meramente animal, ¿sí? Y que de verdad está comprometido con trascender. Entonces ese se llama Ish, y en la Torah es importante. Por ejemplo, en la perashá pasada, los dos espías que mandó Moshe, dice que eran Anashim, eran hombres importantes, todos ellos eran hombres importantes. Aquí sí que eran gente importante, que estaban en eso. O sea, no mandó cualquier persona, mandó gente que estaba en eso de ser espiritual. ¿Okay? Y con todo y todo, tuvieron sus fallas, pero eso es importante. ¿Okay? Otro concepto interesante es el de Yeled o Yulad, o sea, el de el nacido, el engendrado. Yeled que es el niño, pero viene de la palabra engendrar, Yulad. Y aquí es bien importante cuando hacer esta conexión entre las dos, porque Yulad quiere decir engendro o engendrado. ¿Y a qué se refiere con engendrado? No se refiere a engendrado de una manera más física, sino se refiere a engendrar ideas. O sea, en engendrar en otras personas ideas, no nada más mente la cuestión fisiológica. Y por ello la Torah invierte mucho en hablar de genealogías. O sea, de veras, usa muchas páginas para decir el hijo de quién, hijo de quién, hijo de quién, hijo de quién, Toldot, y en Shemot. Y muchísimas veces hace las genealogías. ¿Quién era quién? ¿Por qué? Porque no nada más para que entendamos de quién venimos y todo eso, sino
la idea que le dejan, o el legado que se va arrastrando.
Muy bien. La herencia cultural que va pasando de generación en generación, pero no pasa por todos. O sea, no es fisiológico. ¿Okay? Y el ejemplo perfecto es Caín, Abel y Shet. ¿Qué pasa con Caín y Abel? Uno mata al otro, ¿no? ¿Quién era el preferido de Adán?
De Adán ninguno.
¿Por qué? Porque cuando nace el tercer hijo, le pone Shet. ¿Y qué dice cuando le pone Shet? Este es mi hijo con el que yo me identifico. O sea, quiere decir, es ahí donde el hombre entiende que con su hijo se puede trascender. Pero pues, solo si tu hijo sigue tus ideas. Si no sigue tus ideas, no. Entonces, porque Shet, dice, era como Caín y Abel juntos. O sea, Caín era muy fuerte y era muy enérgico, y Abel era un bonachón que se dejó matar, ¿no? O sea, entonces era como los dos polos de la personalidad. Y entonces Shet era justamente el equilibrio entre los dos, o sea, como Jacob entre los patriarcas, como el Tiferet en la Kabbalah, que es como la parte entre la Gvura y el Gesed, ¿ok? ¿Sí? La síntesis, exacto. Shet era la síntesis de esos dos personajes, no era ni Caín ni Abel. Y entonces Adán dice, wow, hasta que tengo un hijo que de verdad me siento identificado con él, Adán, ¿no? Y también todo es alegórico, pero para entender bien que nosotros, cuando engendramos no nada más niños, sino engendramos niños con ideas, ¿ok? Eso es bien importante, bien, bien importante. Como dice Serrat, ¿no? Esos pequeños bajitos que cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, así dice.
Los equipos de fútbol,
¿no? Sí. No, y es la verdad, o sea, esa es la verdad. Ok, en ese mismo orden de ideas, Adán, para nosotros, Adán Arishón, fue el primero en tener reayá, en tener realmente revelación de Dios. Reayá, igual que la de Moshe, igual que la de Abraham. No quiere decir que Adán sea una persona, y según el Moreh Nebujim, Adán no era solamente una persona, Adán era una era humana, o sea, era una generación de personas. ¿Okay? Que se etiqueta con el nombre de una persona, pero no era una personita que estaba ahí así, sino que realmente era una generación de personas donde entendieron a Dios. Y entonces todos aquellos que siguieron el camino de esa generación son los que están marcados en la Torah. Por eso vamos a ver que la Torah no da toda la genealogía. ¿De quién da genealogía? De la que tiene relevancia en la historia. ¿De qué? De la revelación de Dios. No en general toda la historia de la humanidad. ¿Ok? Por eso hay gente que sale de la película cuando tiene que salir ya no tiene nada que ver, y entonces nada más vamos siguiendo la pura genealogía de las generaciones, ¿ok? Por eso los profetas se llamaban Bnei HaNevi'im, o sea, los Bnei HaNevi'im, hijos de los profetas, no eran hijos biológicos de los profetas, eran obviamente hijos ideológicos. Otro concepto, Makom, tenemos el lugar trascendente que ocupa, no físico determinado, sino algo trascendente. Cuando dice Moisés, cuando dice Dios, Amakom Asherata Dorej, ¿cómo dice? Kodesh Hu, ¿no? O sea, el lugar donde estás parado, Omed, Amakom Asherata Omed, Kodesh Hu, es sagrado. Y entonces, ¿qué quiere decir? ¿Y si te mueves un paso para allá? O sea, ¿qué tiene que ver? Entonces, dice Rambam, no es un espacio físico, no. Amakom Asherata Omed Kodesh Hu, que es el Makom existencial, lo que vas a hacer ahorita, o sea, el lugar que vas a tomar en el mundo ahorita, eso es sagrado, ¿ya entienden? O sea, entonces Makom no es algo físico, Makom es el lugar existencial o trascendente que vas a tomar ahorita en la historia de la humanidad.
Pero también es un nombre de Dios.
Ok, y también hay explicaciones alrededor de eso, ¿no? Del Makom es el lugar que toma Dios, no físico, porque Dios no tiene lugar físico, es el Makom, es el lugar existencial que toma en nosotros Dios. O sea, es el lugar que toma Dios en la conciencia humana, ¿no? Entonces es muy importante. Por eso dice, quítate las sandalias. ¿Por qué le dice quítate las sandalias?
Toca la tierra.
Pues sí, o sea, que tenga contacto con la tierra, pero fíjense lo que dice el Maral. Una explicación del Maral de Praga, es muy, muy famosa y muy bonita. Dice que cuando el zapato representa el mundo material, ¿ok? Y entonces le dice, Shal Nalja Meal Ragleja, quítate el mundo material. Kiamakoma Shelata Omed Kodeshu, porque el lugar que vas a tomar ahorita en la historia de la humanidad es muy sagrada. Quiere decir, despréndete de todos tus objetivos materiales, porque si los traes contigo, no vas a poder cumplir con la misión sagrada, que el lugar que tienes que ocupar. ¿Ven qué increíble? O sea, entonces ya make sense, porque que eso de las sandalias no es literal, es meramente filosófico. Entonces quítate esas sandalias, ¿y para qué? Quítate todo lo material, quítate todos los intereses materiales, porque si estás contaminado del mundo material, este proyecto no lo vas a poder hacer, ¿ok? Eso es importante. Quise, ¿qué quiere decir?
Silla.
Es la fuente de liderazgo cósmico. También es alegórico, no hay sillas en el cielo, no existen tronos celestiales físicos, no hay nadie sentado ahí, sino que es la fuente de liderazgo cósmico que viene de arriba hacia abajo y obviamente nos habla de obediencia y de no autogobernanza. O sea, ¿qué quiere decir? Hay un liderazgo, hay un quise akavod, ¿no? Entonces, cuando hablamos de quise akavod, el trono celestial, ¿de qué hablamos? Liderazgo cósmico. O sea, hay un liderazgo ahí arriba al cual tenemos que obedecer. No somos autogobernables. ¿Ok? Otro concepto dice, Ve'alá el Elohim, quiere decir, otra vez, no físicamente, no subimos a Dios, sino es la dinámica donde podemos ver cómo encontrar ese punto de encuentro donde entendemos a qué Hashem quiere de ti y tú puedes encontrar su mensaje. Quiere decir, Alá el Elohim, o sea, subir a Dios, quiere decir que tenemos ese nivel donde podemos entender su mensaje de él y saber qué es lo que él quiere de nosotros y cómo transmitirlo. ¿Ok? Entonces es algo espiritual, no es algo físico, no hay nadie que haya subido, bajado, o sea, todos esos mitos Rambam los rompe por completo y todo es alegórico. Por eso dice, cuando Moisés está en el monte Sinaí y el pueblo está pecando con el becerro de oro, le dice, Red Kishihet Ameja, baja, porque tu pueblo está pecando. Quiere decir, esto que tú y yo estábamos tratando de hacer aquí, no tiene sentido. Entonces, no tiene caso que sigas aquí arriba. Entonces, ¿qué pasó ahí? A ver. ¿Qué pasó?
Baja y rompe las tablas.
Sí, él empieza, se rompe la conexión. O sea, se rompe la conexión espiritual de Moshe, porque el pueblo no tiene nivel espiritual. ¿Okay? Entonces, ya hay pecado, entonces él ya no sube. Pero no quiere decir que red, no nada más es red baja de la montaña, sino es, espérate, o sea, todo este nivel profético que tú lo quieres hacer, lo quieres conseguir, ¿para qué? Para transmitírselo al pueblo, no tiene caso, porque tu pueblo no está receptivo al mensaje que tú estás tratando de conseguir. Entonces, por lo pronto, disconnection, ¿ok? Y eso fue lo que sucedió.
Red, ¿cómo lo traduce? Red Kishege Tameja es baja.
Baja porque pecó tu pueblo, ¿ok? Y también dice Ve'ala el Amakom, muchas veces también dice Ve'ala el Amakom, y ahí se mezclan las dos cosas. La que dijimos anteriormente, Ve'ala el Amakom, es que realmente se subió, ¿para qué?
Para conectarse con Dios.
El Makom, para entender tu lugar existencial. Fíjense qué impresionante. O sea, Ve'ala el Amakom, juntamos las dos alegorías, es algo muy poderoso. ¿Sí? Es decir, hay que subir para encontrar tu lugar. O sea, no lo vas a entender así rapidito, sino hay que trabajar espiritualmente para conseguirlo. Ok, por eso dice, en la perashá que leímos la semana pasada de los espías, dice Caleb Ben Yefuné, que es uno de los dos espías que habló bien de la tierra de Israel, dijo, Alona Ale, vamos a subir. Entonces, no trata de subir, subir, ok, o sea, la pendiente, sino Alona Ale Benujalba, o sea, vamos, subimos, y si subimos, Nujalba, claro que vamos a poder. ¿Cuál era el argumento de los espías?
Que eran gigantes y no iban a poder.
No podemos. Entonces, ¿qué dice Caleb? Dice, Alona Ale, vamos a subir, y si subimos de nivel espiritual, entenderemos cosas y vamos a poder. Pero pues hay que subir de nivel espiritual. Entonces hay veces que no podemos hacer cosas o las cosas no salen bien, y lo queremos que salgan desde el punto, desde donde estamos, ¿no? Y a veces no, pues nosotros tenemos que subir también. O sea, hay que hacer nuestro esfuerzo por subir y cambiar nuestra condición. Al igual que dice Bayeshev, ¿sí? Es la calidad de Hashem, de permanencia no y de no afectabilidad. ¿Ok? Por ahí dice, Bayeshev Adonai Melech Leolam. Por ejemplo, Dios va a ser el rey del mundo. O sea, si lo reconocemos o no, él es quien es, ¿no? Ese es el concepto de Bayeshev. Es algo estático, es algo permanente. ¿Okay? Eso es muy importante. Y Kimá es al revés, es la voluntad activa para cambiar la realidad. Por ejemplo, la Geulá. Dice el Talmud, habla el Talmud, que la Geulá Shlema, la Geulá final, va a venir Kimá, Kimá. Así dice. Kimá, Kimá, los sabios la interpretaron como despacito. Despacito. ¿Ok? Pero ¿qué dice el Rav Kook? El Rav Kook dice, no, Kimá, Kimá, interpretando al Moreh Nebujim, dice, no, va a venir Kimá, Kimá, va a haber movimientos tan cañones que no son normales. O sea, la Geulá Shlema, como lo vimos en la época del sionismo, o sea, van a venir movimientos que no son normales, no es algo así como que relajado, que va a venir con la naturaleza normal, no. Va a haber una dinámica activa donde va a cambiar la realidad, y eso quiere decir Kimá, Kimá. Quiere decir, el comportamiento del mundo a través de la voluntad de Dios va a ser más activa, va a haber cambios más identificables, ¿ok? Y después dice Amidá. Entonces vimos Bayeshev, es Dios estático, o sea, permanente, que es como lo que siempre va a estar. Luego vimos Kimá, que es el movimiento activo de Dios para hacer algún cambio, y luego dice Amidá. La Amidá quiere decir la acción seguida que va a implementar después de la Kimá. Y eso es lo que dices, Amidá es como un faro. O sea, Amidá es cuando ya después de que hicimos un cambio, ya que se hizo un cambio, entonces es algo que hay que estar como muy terco, como muy aferrado para que ese cambio persista. ¿Okay? Y entonces pone el ejemplo aquí de Amad Moshe con el faraón. O sea, Moshe hizo la... ¿Hubo Kimá? ¿Sí o no? Sí hubo Kimá. Entonces hubo Kimá, pero tuvo que... ¿Quién fue el que lo tuvo que hacer? Moshe. Y entonces Moshe fue y se fue y se paró en el faraón. ¿Cómo se paró? Como un faro. O sea, con el valor de pararse enfrente del faraón y pedirle lo que... Let my people go, ¿no? Firme, ¿ok? Y eso también son... Todo eso es importante. ¿Ok? Bueno, ya nada más para acabar. Dice, si el alma de un yehudí, y es un tema importante que habla el Moreh Nebujim al final, dice, el alma de un yehudí y la de un no yehudí no tienen esencia distinta, ¿ok? No es una esencia distinta, no hay sustancias más espirituales que otras, más sagradas que otras, no existe. Sino lo que se construye en ella, eso es lo que marca la sustancia divina. Fíjense qué revolucionario. la sustancia divina se construye o se impregna en el alma a partir de lo que hacemos con ella, ¿no? Entonces, la búsqueda del tikkun, la búsqueda de las midot, esas son las cosas que hacen que el alma sea un alma espiritual. Entonces, regresando a lo primero que dijimos, ¿se acuerdan? O sea, a lo primero, que es cuando hablamos de que el alma no es una partecita de Dios, sino es una creación de Dios, pero nosotros somos los encargados de convertirla en algo sagrado. Si no lo convertimos en algo sagrado, no es algo que es por default. No hay un por default. ¿Y cómo lo aterriza el Rambam, a final de cuentas? Con un Pirkei Avot muy sencillo, muy famoso, que dice, al Shloshat Varim Olam Omed, a la Torah, a la Bodada, a la Gemilut Hasadim. Que todo el mundo se lo sabe. Es, tres pilares hay en el mundo que mantienen el mundo. Uno es la Torah, que es el conocimiento. Dos es la Avodá, que es la productividad, o sea, las acciones. Y tres es la suma de estas dos, que es Gemilut Hasadim, que es la caridad o la corresponsabilidad. Entonces, lo que dice Rambam es así. Si queremos nosotros que nuestra alma y entender todo lo que la Torah dice, la Torah propone, si de verdad la queremos entender y queremos ser un portador de ello, queremos ser que nosotros seamos esos portadores en el mundo para que Dios vea ya Donai le melejal colaretz, no es algo que tengamos que ir con Dios, sino es algo que tenemos que ir con el hombre. Por eso dice al final, Gemilut Hasadim. O sea, el final de la Torah y la Bodá es el Gemilut Hasadim. Que es decir, no son tres cosas que están separadas, sino son una consecuencia de la otra. Si tengo Torah, tengo Avodá. ¿Ok? Y si tengo Torah y tengo Avodá, tengo que tener Gemilut Hasadim.
Si tienes Torah, necesitas Avodá para llevar la práctica. Y si tienes Avodá, es para Gemilut Hasadim.
Sí, exacto. O sea, una te lleva a la otra, ¿no? Y entonces, si eso lo hacemos en armonía, Zekola Torah. O sea, haz de cuenta que es muy sencillo. Y lo que vimos en el Moreh Nebujim fue estas tres pilares con un desglose detallado, microscópico, pero al final de cuentas te lleva a estas máximas que hablaron los sabios. Entonces, lo que dice Rambam es bien importante. Dice, ¿por qué tenemos que estudiar Pirkei Avot? Porque las máximas están ahí. Ahí están las máximas. Son máximas ideológicas o ideas fuerza que nos trajeron nuestros sabios. Pero en el Pirkei Avot no dice por qué, no dice cómo llegaron a esas máximas. O sea, fue muy escueto ahí, nada más dice la máxima y la tenemos que tomar como si fuera así. Entonces dice, Amar Rabí Yudá, Amar Rabí, dijo este rabino, esto y esto y esto. Entonces dices, no, pues si lo dijo este rabino, pues yo creo que hay que hacerle caso. Entonces lo que hace el Rambam es decir, espérate, sí, lee el Pirkei Avot, pero vamos a entender de dónde sacaron esas ideas. Y es lo que hicimos ahorita en el Moreh Nebujim. Tanto en el Moreh Nebujim como en el Shmoná Perakim, son esos dos libros, nos explican cómo carambas llegaron los sabios a decir estas tres cosas y no dijeron otras diferentes. O no eran dos, o no eran seis. ¿Okay? Son tres cosas. Entonces, por eso esta construcción es muy importante. Y ahorita que leamos otra vez el Pirkei Avot, y esa es la tarea que les dejo para vacaciones, textual, de verdad, por favor léanlo todo el Pirkei Avot, todo el Pirkei Avot, en español, para que entiendan, pero analicen todo lo que vimos en el Moreh Nebujim, y si se quieren meter a las clases de Rambam, y van a entender bien esas máximas. Si uno leyera el Pirkei Avot, no necesitaría más para ser una gran persona, equilibrada, dominada y productiva. O sea, no necesitaríamos más, ¿eh? Nada más que es interesante ver cómo llegaron a eso, para que no sean dogmas nada más, que no sean dogmas de fe, sino que sean realmente una construcción de conocimiento que se pueda integrar, impregnar en nosotros para que podamos realmente saber lo que estamos haciendo, ¿no? Y podamos estar, como dijimos en varias ocasiones, todo el objetivo de este curso es que podamos acceder a los aposentos del rey, que podamos estar con él, que realmente no seamos los jardineros, que no seamos los que lavamos el carruaje, que seamos los que ponemos la túnica cuando se despierta. Y le platicamos y nos platica. Ese es el objetivo de este curso, que realmente tengamos ese apegamiento a Dios para saber qué es lo que necesita de nosotros exactamente. ¿Sale? Gracias.